Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 28 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que Itán. Pues vamos a entrarle ya, hoy es la última jornada. Beto empieza esta noche con el atractivo de que el título de goleo estaría definiéndose. Si Henry Martín marca algún gol con el América, se la pondrá muy complicada a Julián Quiñones mañana, que el Atlas enfrente visitando al San Luis.
Correcto, Bravos contra el América. A las 9:05 de la noche, tiempo al centro de México el día de hoy. Última jornada de la fase regular del campeonato mexicano. Eitan Benesra, buenas tardes.
Beto, Héctor, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes. Es un fin de semana bien especial para los aficionados al béisbol de Grandes Ligas en la Ciudad de México, porque por primera vez en la historia tendremos Grandes Ligas en la capital, Padres y Gigantes, sábado y domingo, en la Casa de los Diablos. Así es que viene mucha pelota a partir de hoy en la Ciudad de México.
Perfecto, Benes, como decía Héctor, el equipo de Puebla va a jugar hasta mañana a las 5 de la tarde contra los Xolos. También se van a enfrentar San Luis y Atlas. Otros partidos, Monterrey Universidad, con la posibilidad de que Universidad de México avance al repechaje. Chivas Mazatlán, Cruz Azul Santos. Son partidos cruciales, Héctor, para definir el repechaje del fútbol mexicano.
Pues ya no hay más tiempo, Beto, ya es la última jornada, se agota ya la posibilidad para todos. Y bueno, pues lo del Puebla sí está interesante porque uno de los dos va a eliminar al otro y la posibilidad de que ambos queden eliminados podría ser un empate. Si llegaran a empatar los dos, pues se complican la vida ambos. Tijuana tiene 16 puntos, lo más que podría llegar es a 19, ahí peleando el onceavo lugar con Santos. Y Tijuana, el Puebla en cambio lleva 17, podría llegar a 20, ya alcanzando a Querétaro y Atlas. Y ya estaría Puebla prácticamente en el repechaje, si gana el partido. Y vamos a ver, ese partido que pareciera no tener mucha importancia para muchos, resulta que sí define uno de los lugares del repechaje.
Exactamente, por lo que toca la NBA, los Warriors frente a los Kings, Lakers contra los Grizzlies, y viene esta serie tan interesante, viene San Diego contra los Gigantes de San Francisco, una excelente oportunidad de ver pelota de altura fuera del territorio de Estados Unidos.
Sí, y curioso, ¿no?, que Ciudad de México nunca haya recibido hasta antes de mañana un juego oficial. Eso va a ocurrir, el estadio está en gran forma, está espectacular. Ya en Ciudad de México hay algunas muestras de que vienen los Padres y los Gigantes. Yo tuve oportunidad de estar en el centro de la ciudad hace par de horas y muchísimos aficionados de San Francisco y de San Diego visitando el primer cuadro de la ciudad.
Excelente, qué buena oportunidad de las Grandes Ligas, la gran carpa fuera de los Estados Unidos y en territorio mexicano. Checo Pérez va a largar en el tercer lugar en Bakú y esto será muy interesante también a seguir el fin de semana. Y la pregunta del día la vamos a dejar en el aire: ¿qué equipo quedará en mejor lugar, el América o el Guadalajara? Yo pensaría, Héctor, que el América, a juzgar por lo que ha hecho a lo largo del torneo.
Sí, pero no descartemos a Chivas, que sin tener el, digamos que la notoriedad del América ahora, desgraciadamente para ellos, siendo el equipo más popular, pues aunque no lo ha tenido la notoriedad, en realidad llevan los mismos puntos, Beto. Sí, los dos equipos van parejos, sí. Y cualquiera de los dos que gane y el otro no gane, ahí está definida la situación. No descartemos a Chivas como segundo, si tiene un accidente en Juárez, el América, que no pueda ganar el partido, que lo empate o lo pierda, ahí el Guadalajara tiene vía libre para meterse como segundo.
Sí, hay paridad de puntos, pero en lo futbolístico se ha visto mejor, más sólido, más atacante, con más volumen de juego, con más posesión, con más llegadas, el conjunto del América. Y los picks de la primera ronda de la NFL también están que arden, Benes, en este viernes.
También, Beto, ayer fue la primera ronda, hoy segunda y tercera. Siempre es emocionante y en algunas ocasiones dramático. Un chico que estaba proyectado para ser elegido en los primeros 10, todavía no lo escogen, y ayer vimos cómo se iban unos y otros. Fue un drama en los Estados Unidos la situación de Will Levis.
Volveremos enseguida.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Todos los que jugamos atrás de Henry sabemos la capacidad de gol que tiene él, y todos tratamos de hacer lo mejor para ayudarlo a que haga goles y ojalá la verdad que se le den en este torneo, que se lo merece muchísimo.
Henry, bueno, me ha tocado varios procesos y yo te puedo hablar, todo el mundo puede hablar de lo que está haciendo ahorita, eso es muy claro y creo que él también lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero la otra parte es la que a veces nos olvidamos, ¿no? La del ser humano, que atrás de ese goleador hay un ser humano y que ese ser humano busca sueños, busca metas y que quiere hacer lo mejor para su equipo, para su familia. Y en este caso, con la oportunidad de llegar, de seguir estando en la selección. Esa parte es con la que me quedo, con la que él sigue trabajando. Alguna vez, en esos momentos libres, estando concentrado, lo platicamos. Él no pasaba por un gran momento, donde incluso se pensaba su salida, y ahora todo lo contrario. Entonces, es esa parte mentalmente fuerte que es la que yo le aplaudo.
Gran fortaleza física, depuración técnica, ha venido creciendo futbolísticamente Henry Martín. Decía Ricardo Baliño al portal de Medio Tiempo que era un animal, así lo describe auténticamente, cuando arrancaba allá en Yucatán. Raro que un jugador de Yucatán emerja y se convierta en figura del fútbol mexicano. Tiene 14 goles, Quiñones tiene 12, Funes Mori tiene 9, Dineno tiene 8 y Carlos González tiene 7 en esta recta final del torneo. Está por terminar la campaña y ahí está la posibilidad, Héctor, de que Martín se convierta en campeón goleador con el conjunto del América.
Sí, yo creo, Beto, que él sí tiene mucha ilusión, aunque digan que cómo iban a exponerlo si estaba lesionado, pero es que cuando la oportunidad de la vida se te presenta y sin el tren de la posibilidad pasa una vez en tu vida y no puedes desaprovecharle. Y Henry Martín, yo creo que la semana pasada estaba con esa encrucijada personal. Una vez que Julián Quiñones mete 2 goles el viernes, obliga a Henry a jugar el sábado, y el sábado por fortuna hay un penalti, lo cobra muy bien y anota su gol 14 que lo separa 2 de Quiñones, pero aún con 2 goles de ventaja sobre Quiñones no es ninguna seguridad, Beto, porque Quiñones se ha destapado con 8 goles en los últimos 5 partidos, entonces está encendido como goleador Quiñones y Henry no puede permitir que él ha sido más regular todo el torneo, anotando goles prácticamente todo el torneo, y Quiñones al revés, solo por una muy buena racha le vaya a arrebatar el título de goleo. Entonces yo sí creo que Henry tiene mucho deseo de ser campeón de goleo, y pues ya con 14 goles, Beto, ya se va hasta el clausura 2019, cuando André Pierre Guignac en el 18, Mena en el 19, Giannini Tavares en el 18 también, habían hecho 14 goles, y luego tenemos que irnos hasta el clausura 2012, con Iván Alonso y Cristian Benítez, que hicieron 14. Si él llega a hacer 15 goles, Beto, fíjate bien, este dato es muy, muy, muy interesante, 15 goles, nos vamos a tener que ir hasta la apertura 2009, cuando el Tito Villa hizo 17 goles. Fíjate. Esa es la marca que se acercaría a Henry Martín, pero dejaría, después del Tito Villa, a todos los demás goleadores los dejaría atrás por un gol, digamos, o 2 que haga hoy, ¿no?
Sí.
Si llega a ser 1 o 2, ¿no? Eso es, para él es muy, muy importante, Beto, poner su nombre en el récord de goleadores. No tiene ningún título de goleador. Bueno, te doy otro dato. Funes Mori, que es el goleador histórico del Monterrey, no ha sido campeón goleador nunca.
Así es. Excelente dato. El anterior, este también. Y claro, están peleando de poder a poder Quiñones y Martín Benes en esta recta final del torneo por el título de goleo. Un Quiñones que es candidato a la naturalización para engrosar las filas de la selección mexicana.
Y otro dato de Quiñones, mientras le piensa ahí tan tantito. Otro
no,
dato
no.
De Quiñones es que si Quiñones es campeón goleador, ojo, el Atlas nunca ha tenido un campeón goleador en la historia del fútbol mexicano. Entonces, para el Atlas y para la afición del Atlas y para el propio Quiñones, es meterse a la historia, Beto, para ser el jugador delantero más importante en toda la historia del Atlas.
Oye, Héctor, aquel Edwin Cubero...
No fue campeón goleador
aquel costarricense.
Nunca fue campeón
goleador. José de Jesús Aceves.
Tampoco, Beto.
Tampoco.
Por más que Aceves sea el goleador histórico del Atlas. Mira, los equipos por clubes, el América ha tenido 13 títulos de goleo, Toluca 13, los Pumas y León 11, Atlante y Necaxa 8, Santos Laguna Cruz Azul 7, Chivas y Tigres 6, Oro y Monterrey 5, Zacatepec, Tampico Madero y Pachuca 3, España, Veracruz, Tecos, Puebla, Dorados, Querétaro y Morelia 2, Asturias, Tampico, Irapuato, Chiapas, San Luis, Tijuana y Atlético San Luis 1, y el Atlas ninguno, Beto.
Fíjate nada más, hasta pensé en Jaime Pajarito.
No, hombre,
el hermano
fue segundo lugar o tercero, pero nunca.
Fíjate nada más. Oye, pues es un gran dato, y aquí estamos en un cierre estupendo, porque veremos Eitana a Martín frente a Talavera la noche de este viernes allá en la frontera.
Sí, que decías, Beto, de Quiñones. Bueno, yo creo que se va a dar ese llamado a selección mexicana que lo quiere Coca, pero para los mexicanos, pues sería muy importante el que Henry Martín terminara con el campeonato de goleo. No son frecuentes los delanteros que terminan con eso, y sí va a ser un duelo interesante con Talavera, que me parece, pues, ahora no la ha pasado tan bien, un poco por el tema del equipo en el que está, pero vamos a ver. Yo creo que aunque no seas aficionado a la América, me parece que Martín y su búsqueda del título de goleo debe tener el agrado del público mexicano.
Sí, totalmente, totalmente, porque por lo general se privilegia la contratación de los delanteros extranjeros. Vamos a escuchar a el Tiburón Sánchez, entrevistado por Héctor Huerta.
¿Qué ha hecho diferente este equipo que tú ves desde afuera que le ha dado resultado al técnico?
La primera es que no hay tanta aparición del director deportivo. Eso quiere decir que se está trabajando bien. Si se dan cuenta, ha tomado poco protagonismo Fernando Hierro. Y hablando específicamente del técnico, me parece que es de resaltar el convencimiento que se ve en el plantel, las rotaciones que ha hecho, que han sido muchísimas, pero siguen jugando con una misma idea. Después, que no se ha dejado influir a algún asistente institucional, y eso le vino bien al equipo.
¿Por qué habías decidido ya no hablar con los periodistas?
Y veo muchas cosas que no comparto a nivel liga, formatos o selecciones, mejor dicho, y todo termina por ser una consecuencia, y prefiero no decir nada porque sí me doy cuenta que hay muchísimos extranjeros, como ustedes ya lo mencionaron. Hablo de jugadores que son los principales protagonistas, de técnicos también hay más posibilidades para técnicos foráneos. En mesas de debate también está llena de analistas extranjeros, esa es la verdad. Prefiero mantenerme al margen porque no quiero que piense la gente algo malo de mí o de mi imagen. Que digan que estoy frustrado, estoy resentido. No, la verdad es que no. Pero sí me doy cuenta y prefiero tener una autocensura.
De acuerdo con el Tiburón, totalmente, totalmente. Hay una gran abundancia de extranjeros en el fútbol mexicano, no todos de buena calidad. ¿Y qué cosas particularmente, Héctor, le disgustan al Tiburón? Que me parece que responde de manera muy sensata en esta conversación.
Fíjate que tuvimos una conversación, David Faitelson, Roberto Gómez Junco y yo con él, en este podcast de fútbol de altura que tiene ESPN, y ahí nos platicó todo esto, y dice que se ha autocensurado, ya no acepta entrevistas. Antes era muy, muy fácil hablarle al Tiburón y decirle, oye, vamos a platicar, y era muy tranquilo, ¿no? Pero ahora ya no, ya se ha limitado a, creo que lleva 3 entrevistas en lo que va del año. Con nosotros en Voces del Desierto, ¿te acuerdas? En el Mundial.
Sí, cómo no.
Fue el padrino del programa y fue de las 3 veces que ha hablado en el último año, porque pues dice que como él esperó mucho tiempo que lo llamaran para ser entrenador de primera división y se ha preparado mucho para eso, pues al final hoy decidió retirarse ya de entrenador, ya solamente se dedica a cascarear con los veteranos. Estaban en Guatemala incluso jugando un partido con la ex seleccionados nacionales. Y nos platicó pues todo esto, y ve muy bien desde afuera las cosas, Beto, porque pues le tira una indirecta a Peláez, ¿no? Dice el director deportivo, no se mete ya nada, no habla nada Fernando Hierro. Y sí, pues Peláez era, en esa parte era más protagónico, ¿no? Y entonces el Tiburón le hace una crítica severa, y también dice que Chivas no permitió a Paunovic que le metieran al clásico auxiliar institucional, que siempre es como, muchas veces es como una cáscara de plátano, no más que está esperando que el técnico resbale. Pero en este caso dice que no admitió a nadie, que él integró su cuerpo técnico y que también es una base del éxito que está teniendo ahorita.
Sí, en este sentido cabría preguntar, Eitan, si Paunovic es el mejor entrenador de los meses que llevamos del año.
Pues tiene argumentos, ¿no? Yo creo que él, Mauro Gerg, que pues, estaría en posición de repechaje de no ser por lo de la multa. Paunovic yo creo que ha sorprendido a todos. A mí me encanta porque creo que desmitifica este este cliché del conocimiento del fútbol mexicano, pues como si aquí jugaran en pentágonos en vez de rectángulos y se pudieran meter las manos. Trabajas o no trabajas, le pones seriedad o no, te va bien o no, pero de repente sí creemos que o sea, aquí se pueden hacer cambios ilimitados. Yo escucho a algunos compañeros y sí digo, híjole, pues no sé a qué se refieran, pero pues si eres responsable, eres chambeador, le sabes y le entiendes. Yo me acuerdo cómo empezó el torneo Paunovic con estas críticas respecto a la posición de centro delantero, ¿no? Que cómo era posible que prescindiera. Bueno, él se hizo responsable, está dando resultados y qué bueno por Guadalajara, porque tampoco está fácil sumar a un hombre a la baraja de entrenadores del fútbol mexicano de un equipo con la jerarquía de Chivas.
Sí, yo creo que también sabes quién lo ha hecho muy bien, Fernando Ortiz, el técnico del América, y por otra parte, pues el propio Vucetich. La verdad es que manejar a un trabuco como Monterrey, tenerlo en primer lugar, aunque va a usar suplentes, por cierto, va a usar suplentes, lo cual pues yo pienso que es válido, no sé qué piensen los compañeros, para esta última jornada, pero sí, la verdad es que Paunovic, para sorpresa de muchos, está armándola bien en este torneo. Vamos a volver con la declaración de Pablo Aguilar, que me parece que tácitamente le da la razón a Héctor Huerta con aquello que comentó Héctor en su momento cuando Cruz Azul naufragó dramática y vergonzosamente ante el equipo de la universidad. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No me sorprende del 4-0 después la actitud de Siboldi al término del partido. Había hecho un gran equipo Siboldi, había hecho un equipo para ser campeón, pero algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas. Jugadores saben que tienen que recargar todas las noches la cabeza y su conciencia en la almohada. ¿Cuántos de ellos colaboraron a que fuera este fracaso estrepitoso después de ganar 4-0? Simplemente porque les caía mal el técnico. Algunos recibieron tentaciones por el oído. Entonces yo creo que hay muchas cosas por investigar todavía en Cruz Azul que no se saben, muy peligrosas, que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo.
Nosotros nos equivocamos, que uno no sabe qué pasaron ahí adentro. También teníamos un estilo de juego que habíamos hecho, digamos, en el primer partido, y después vinieron y cambiaron en el segundo. No quiero entrar en esos detallitos, no, pero pasaron cosas también ahí en el vestuario, que se cambió, digamos, de la forma que íbamos a jugar a media hora antes de los partidos, que se cambió.
Ese partido le costó a Robert el trabajo, de hecho.
Y sí, prácticamente lo culparon a él después. Digamos, cosa que él tampoco tenía, digamos, tanta culpa, ¿no? Pero prácticamente le echaron toda la culpa a él.
¿Alguna voz directiva que tal vez se quiso meter en el tratamiento del juego o algo similar?
Sí, se metió. Ahí nomás lo dejamos. Se metió y ahí lo dejamos.
Esta declaración es muy importante, es de Pablo Aguilar, con respecto a lo que pasó con Cruz Azul en aquellos partidos frente a Pumas. Tentaciones en el oído, decía Héctor en su momento, lo cual causó un gran revuelo, lo recuerdo perfectamente, y aunque Pablo es un poco evasivo, Pablo Aguilar dice claramente que pasaron cosas en el vestuario, lo cual viene a darte la razón o a confirmar que obviamente tú no te ibas a aventar a decir cosas en la televisión sin estar completamente seguro de ellas.
No, bueno, yo escuché grabaciones, Beto. El problema es que cuando tú confías en las fuentes, ¿no? Y las fuentes te muestran elementos para tú poder sostener algo, pero luego a la hora de que dice, ok, pues entrégame las grabaciones para pasarlas al aire, luego ponen consideraciones como esta de que, pues, que son grabaciones ilegales, son solamente un juez puede autorizar que intervengan teléfonos y tal, tal. Pero bueno, pues yo ya las he escuchado, ¿no? Ahora, yo nunca, si fueron ustedes cuidadosos en ese asunto, y yo también lo fui, yo nunca dije que nadie se vendió, hombre. Si esto de que se vendieron fueron inventos de varios compañeritos del medio, que muchos de ellos tienen relación con Gustavo Guzmán, y que ellos pues se aventaron a decir que había dicho eso, pero si tú escuchas con detalle, recibieron llamadas, sí recibieron, de ex directivos de Cruz Azul, claro que eran ex directivos de Cruz Azul, que los mismos gente que trabajaba con Billy estaban infiltrados dentro del equipo, también es cierto eso, que mucha, se manejó con mucho, con mucha, ¿qué le podemos llamar? Mala intención, sí hay, Beto, cuando te dan una lista de jugadores que estaban siendo ¿cómo se llama? Examinados de la prueba esta del COVID, y habían salido positivos de COVID porque el equipo se tenía que ir a jugar un torneo de CONCACAF a Miami. Estábamos en plena pandemia, recordemos, esto fue diciembre del 2020, y entonces estos jugadores que recibieron su notificación de que tenían positiva la prueba de COVID, algunos de ellos ya se habían negado antes a jugar, ya no querían jugar ese partido, que porque estaban lesionados, que porque tenían esto, el otro, y luego cuando viene lo del COVID, algunos del cuerpo técnico, por ejemplo, Sigliuti, que era el auxiliar de Siboldi, no le permitieron estar en la banca, a pesar de que tenía COVID, no le permitieron, y a Cancelá, que era el otro auxiliar, que participa mucho menos en la parte táctica, sí le permitieron estar con Siboldi, aún estando con COVID. Dos doctores estaban con COVID en la banca también. Es decir, selectivamente decidió alguien en la directiva del equipo, decidió quiénes entraban y no a la banca ese día.
Sí. O sea, esas oye, cosas, Héctor, sí. Desde el punto de vista deportivo se vio pues ya lo que pasó, ¿no? Un fracaso escandaloso.
Ellos lo saben, Beto, más que nadie lo sabe.
Correcto. Y desde el punto de vista de lo que a nosotros nos atañe, ¿cómo viviste esos días personal y periodísticamente hablando?
No, por supuesto que son días difíciles también, Beto, pero mira, yo creo que la carrera de una persona no se determina por un, no te digo por una página de libro, por un renglón de un libro, no se determina toda tu historia, ¿no? O sea, tampoco digo, me equivoqué, no, pero sí confié, como a veces confío en las fuentes, y de repente cuando la fuente tiene que sostener lo que te dice, pues de repente sí corres el riesgo de, si dices algo indebido, si vas más allá y expones una situación que yo nunca expuse, pues entonces sí puedes correr algún riesgo, pero realmente yo lo que creo que en ese entonces más soportó mi situación personal es que yo tengo una carrera que me he preocupado mucho por ser muy escrupuloso, pero sí en este sentido de que a veces una fuente puede dejarte en una situación difícil. Eso también nos ha pasado, creo que a todos, ¿no?
Claro.
Creo que cualquier periodista tiene esta situación de que confías mucho en alguien y de repente cuando ya dame las pruebas, pues ya las tienes ahí, y de repente te dice no, y luego tendría que ir a la parte legal con la empresa, hubiera tenido que ir con los abogados a que escucharan las grabaciones y entonces me dijeran si de acuerdo a la ley en México se podían hacer públicas o no. Todavía faltaba ese filtro, ¿no?
Sí, aquí también, claro.
Había que vivirlo eso, ¿no?
O que te dicen algo y, oye, sí, pero no lo vayas a decir. No, pues, si es noticia.
¿Qué
pues,
me dice?
Exactamente. Aquí, Aitán, yo creo que con respecto a esta situación que plantea Héctor, yo creo que lo de Pablo Aguilar es muy importante todo lo que dice en esta conversación porque viene a confirmar lo dicho por Héctor hace tiempo.
Pero Beto, Héctor, amigos, es un escándalo para mí, o sea, Pablo Aguilar está diciendo que prácticamente hubo jugadores que se dejaron perder o que no fueron 100% profesionales.
No, es que tampoco está diciendo eso, hay que decirlo claro, porque luego cuando se distorsionan las cosas, Aitán, es muy difícil aclararlas por todo mundo, ¿no? No, él dice que se metió un directivo al vestidor y que prácticamente cambió la alineación, ¿no? Es algo así dice. Entonces, yo lo que dije ese día es que pasaron cosas muy raras, y sí, es cierto. Y conforme vaya pasando el tiempo, Beto, muchos irán hablando. Ahorita Pablo lo hace, pero habrá en el futuro más que hablen. Cuando hable Siboldi sabe muchas cosas que obviamente porque es parte del fútbol, nosotros lo sabemos, muchas veces la gente del fútbol no habla lo que pasa realmente porque pues son parte de la industria y van a seguir trabajando y quieren seguir ganando su dinero de manera lícita, ¿no? Pero cuando todos hablaran la verdad de lo que pasa en el fútbol mexicano, Beto, sería un escándalo.
Sí, totalmente. Vamos a escuchar a Rotondi, el jugador del equipo de la Máquina Cementera, Rodolfo Rotondi, el argentino que habla sobre el equipo cementero que busca meterse también a la fiesta grande.
Hemos arrancado un torneo muy malo, de muy mala forma. Creo que después tuvimos una racha muy positiva donde aspiramos a meternos entre los primeros cuatro. No se pudo dar, que también es algo doloroso no haber podido entrar entre los cuatro, pero estamos con la mentalidad de saber que queda una fecha y que podamos definir la localía en el repechaje.
¿Por qué sientes que se le ha negado el gol a Cruz Azul?
Son rachas que tocan, lamentablemente, como decís, nos ha costado ese tema, pero es cuestión de seguir trabajando, no podemos agachar la cabeza porque sabemos que todavía estamos en pie, todavía estamos vivos, así que ya no sirve pensar en lo que pasó, sino en trabajar para mejorar esos detalles y poder definir los partidos.
Cruz Azul tiene situaciones dentro del equipo como para pensar que puede pelear por algo importante.
Bueno, nosotros no. Lo primero que tenemos en mente es tratar de sacar un buen resultado de este partido, de poder definir la localía en el repechaje, que para nosotros es algo muy importante. Y después, obviamente, es una liga muy pareja, creo que cualquiera le puede competir a cualquiera, pero primero necesitamos estos tres puntos que son muy importantes.
Pues sí se ha emparejado, pero por ejemplo no podemos comparar lo que ha hecho América Monterrey con lo que ha dejado de hacer Juárez o Mazatlán en este torneo, Necaxa, en este torneo. Y con respecto a lo de Héctor, pues yo creo que aquí hay algo que me parece que es fundamental que debe tener quien se pone un micrófono y se dedica a esto, que es credibilidad. Yo creo que sí es algo a lo que hay que aspirar. Tener credibilidad, que el público te crea lo que dices, y por otra parte, eso se tiene que basar, Eitan, en la honestidad. Y en el caso de Héctor, comentábamos, pues también tiene el periodista jalisciense el suficiente callo, colmillo, para no dar una información sin estar plenamente seguro de ella.
Pues sí, es a mí no me gusta, y no lo digo por Héctor, pero pues hay que decir las cosas. O sea, yo es que lo decíamos el otro día de Javier Hernández, ¿no era parecido? Si vas a decir las cosas, dilas bien, o no las digas a todo pasado, entendiendo, pero ¿cuándo va a existir el caso en el que finalmente se pueda destapar una situación incómoda? O sea, hubo un directivo, está bien que nos diga Pablo Aguilar quién fue, que nos diga Siboldi quién fue, porque si no, pues así era en el 80 y en el 95 y en el 23 y en el 45 seguirá igual.
Y así seguirá.
Por eso, Héctor, y a lo mejor puede, ese directivo puede decir, o ese dueño puede decir, es mi equipo, yo quiero que juegue Juan en vez de Pedro y es mi equipo, pero saberlo creo que ayudaría. Y bueno, Héctor, creo que está a prueba de todo su credibilidad y que no se cuece al primer hervor.
No se cuece al primer hervor. Ese bigote, no es de ayer.
Pero te voy a decir una cosa,
oye,
Beto,
sí, solo en algún una cosita, dado... Héctor, que quien ha puesto en duda tu credibilidad, tú has terminado automáticamente la relación con esa persona.
Sí, en este caso sí, yo no lo admito, sobre todo de alguien que dice ser tu amigo, ¿no? Pero además, el problema ahorita con las redes sociales, Beto, es que una mentira puede convertirse en verdad por repetición. Esto es una teoría gobeliana, ¿no? Que repite muchas veces una mentira y se convierte en verdad, ¿no? Entonces, en aquel tiempo hubo una... Es cosa que también hay que estar investigando, porque hubo algo que ocurrió detrás, que había una campaña en ese tiempo que quería dañarme. Evidentemente fue en el curso del año, hubo dos intentos. Ustedes se acuerdan aquello de sexo en televisión, que era una ridiculez, pero bueno, sí. Pues le hicieron campaña también, y le hicieron campaña los mismos, no son los mismos que trabajan para un exdirectivo del Atlas. Pero yo, como conozco el medio, como sé cómo es todo esto, Beto, como ya tengo tantos años en este medio, ya no creas que me afectan muchas cosas de las que pasan.
Vamos
de
al corte.
Todas maneras, yo creo que el compromiso con el público se muestra todos los días, ¿no? Todos los días.
Volveremos enseguida con las Grandes Ligas y la NFL.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Le damos gracias a Dios que estamos aquí en un evento muy especial. Primer evento aquí en México, en la ciudad más grande. Le damos gracias a Dios que estamos aquí, un equipo bien especial, dos equipos que vamos a tratar de hacer todos los mejores para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que estando en San Diego, una ciudad bien cercana a México. Tenemos mucha fanaticada de México, muchos fanáticos de, que nos apoyan siempre, que nos apoyan. Es un honor estar aquí, poner este uniforme delante de ellos, jugar aquí en este evento tan especial. Y, ¿sabes? Es algo que va a ser especial y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí para ponerme este uniforme.
Bueno, eso es importante para mí en cualquier país, tú sabes, y más México, porque padres y México están bien cerca de otro. Eso yo no sabía hasta que yo firmé aquí. Ese es mi primer año aquí, entonces estoy tratando de aprender muchas cosas, y eso fueron una de las cosas bien importantes que aprendí, que la conexión de San Diego y México son bien fuertes. Como le dije al señor aquí en inglés, yo nunca he estado parte de una atmósfera que es como el WBC o en invernal en México, en la Liga Invierno en México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia, en Dominicana. Yo nunca he estado parte de eso, entonces estoy ansioso para ver cómo van a poner los fanáticos con esa musiquita cada inning, y vamos a ver cómo va eso.
Padres y Gigantes, frente a frente, en temporada regular, en el Estadio Alfredo Harp, el Parque de los Diablos. Jorge Eduardo Sánchez, Jorge, qué gusto saludarte. ¿Qué importancia tiene que las Grandes Ligas vengan a México en plena temporada regular?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues en una importancia enorme, es un evento histórico. Ya se había tenido la experiencia de tener juegos de temporada regular de Grandes Ligas en México, pero se habían desarrollado, se habían llevado al cabo en Monterrey, habían sido varias series, inclusive con los Padres involucrados, pero nunca en la Ciudad de México, por la falta de un escenario pues grande, acorde al evento. Y bueno, con la construcción de este estadio Alfredo Harp Elú, pues se tiene la oportunidad. De hecho, estaba programada la serie inclusive para jugarse en 2020, pero pues tú sabes, Beto, el asunto de la pandemia echó todo para atrás y tardó 3 años en volver a retomarse el proyecto. Y mira qué gusto, ¿no? Con luego de la experiencia de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, con el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol, con el éxito de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico en Series del Caribe, pues yo creo que el timing es el ideal, un gran momentum del béisbol mexicano que va a verse coronado con juegos de temporada regular al máximo nivel en la capital mexicana.
Oye, ¿cuál de tus características, frases, aplica para describir la alegría de las Grandes Ligas en México?
Ay, Beto, pues con ganas de aventarme el refresco solo, creo que es una salvajada el evento. Creo que es una salvajada completa, un espectáculo dignísimo, y sí, aprovechando el calorcito, ¿por qué no aventarse el refresco? De verdad, lindo, que va a ser
algo más, ¿no?
Beto. Sí, una emoción
tremenda. Y todos en la tribuna, hola amigos.
También, Héctor, claro que sí, porque está vendido completamente el escenario para los 2 días, más de 20,000 personas. La verdad es que ha generado una expectación altísima. Son 2 buenos equipos frente a frente en la División Oeste de la Liga Nacional. No tienen marca ganadora por el momento, pero Padres inclusive tiene roster para Serie Mundial. Trae un equipazo el equipo de San Diego.
Sí, ya lo creo. Oye, Jorge, ¿Alfredo Harp ha tenido relación anterior con alguna de estas franquicias?
Sí, por supuesto. De hecho, ahora mismo es accionista minoritario de los Padres, ¿no? Que ha sido pues la llave para traer a este equipo a la Ciudad de México y a territorio mexicano en frecuentes ocasiones. Sí, tiene dinero invertido en Padres. Lamentablemente, pues ahora no hay peloteros mexicanos en esa organización. Los cambiaron recientemente a los Rays y a los Brewers, pero en el pasado habían tenido elementos mexicanos. San Francisco trae a Luis González, pero lamentablemente está lastimado un jardinero mexicano.
Jorge, te saluda Itán. De lo que tú te imaginas, ¿cómo crees que pueda crecer después esta serie internacional de Grandes Ligas en México? ¿Crees que puede haber series en Monterrey y México, o que solamente disfrutaremos de una serie en la capital que ya está firmada en los próximos años?
Hola, Itán, buenas tardes. Pues ahí va a estar Itán también con nosotros mañana y pasado en el Alfredo Harp. Pues yo creo, Itán, que es simplemente el inicio de lo que puede ser. Yo creo que el éxito está garantizado. Si algo tiene México, pues es una experiencia internacional para organizar eventos, para que todo salga bien, eventos masivos. Obviamente, pues Grandes Ligas quisiera un escenario mucho más grande, ¿verdad? 40, 50 mil personas. Por el momento no se tiene, pero se tiene un estadio nuevo de 20 mil espectadores. Yo creo que se va a hacer un poquito más frecuente. Yo creo que va a empezar a tocar también otras regiones del país. Pienso que en el norte están completamente listos con todos los escenarios que tienen. Se renovó toda la cartera de estadios de la Liga Mexicana del Pacífico, tú lo sabes bien, Aitán, entonces pues pienso que van a aprovecharlo. Yo no dudo que en el futuro próximo inclusive haya series simultáneas, ¿no?, en diferentes partes del país. No sé, en un fin de semana mexicano, a lo mejor un 5 de mayo o en septiembre, si alcanza todavía el calendario, ¿verdad?, que pues se necesitaría tener otro tipo de calendario, pero yo creo que en fechas mexicanas pudiera darse la oportunidad de tener más actividad en territorio mexicano. Los estadios existen, obviamente sería sensacional tener en la capital mexicana un estadio más grande, pero mientras, yo creo que el Alfredo Harp lo va a hacer muy bien, y obviamente se tiene la intención, Aitán, de traer equipos con un peso histórico, un bagaje y una jerarquía diferentes, ¿no? Dodgers, Yankees, Boston, creo que están en vías de desarrollar todavía más esa relación Grandes Ligas México.
Oye, Jorge, y considerando la gran cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, ¿no sería bueno también, comprendo que hay niveles, pero no sería bueno que la Liga Mexicana también pudiera jugar partidos de temporada regular en Estados Unidos para que los mexicanos que están allá pudieran disfrutar de la pelota mexicana?
Sí, Beto, creo que se ha hecho el ejercicio en años anteriores de llevar, pues a lo mejor pretemporada, ¿verdad? Lo ha hecho Liga Mexicana del Pacífico preparándose en Arizona.
No. Diablos ha jugado en San Diego.
Liga Mexicana. Sí, Diablos ha jugado en San Diego. Han tenido la oportunidad también de andar allí en el estadio de los Rangers. Entonces, yo creo que sí, sería una magnífica idea. Pero obviamente pues el espectáculo es acaparado por el béisbol de Grandes Ligas, y hay ligas menores también en los Estados Unidos, entonces pues no sé si hay una cuestión de invasión de fechas, calendarios, eventos, estadios, pero todo ello es viable, ¿no? Siempre que sea para el crecimiento del deporte, pues abrirle la puerta.
Oye, Jorge, ¿por qué no le cuentas a nuestros amigos cómo viene la cobertura de ESPN para este fin de semana?
Bueno, Aitán, tú sabes que vamos a estar en los dos juegos. Estarán con nosotros Ismael, el Rocket Valdés, estará Guillermo Celis, ahí estará Aitán Veneza, un servidor, y bueno, el aparato desplegado de ESPN en el estadio es gigantesco, para que la gente se desite, y si no puede ir, pues que lo sigan a través de ESPN y de Star Plus. Hay cualquier cantidad de gente involucrada de producción para que el evento salga al 100%, y bueno, pues ahí vamos a estar, ¿no? Sábado y domingo, miniserie de dos juegos, dos equipos sumamente competentes, y ya se anunciaron hasta los lanzadores, ¿eh? Vamos a tener la oportunidad de ver a Yu Darvish el domingo, este japonés que ha sido una sensación desde hace años en Grandes Ligas para enfrentar a Alex Cobb, y el día de mañana Joe Musgrove, que hace no mucho tiró un juego sin hit ni carrera en Grandes Ligas, enfrentando al hawaiano Sean Manaea, y una constelación de estrellas de los Padres: Fernando Tatis, Manny Machado, Juan Soto, Jake Cronenworth, Xander Bogaerts, Nelson Cruz, y del otro lado pues Tairo Estrada, Wilmer Flores, Michael Conforto, J.D. Davis, Mitch Haniger, equipazos, hay simplemente que disfrutar, y si no se puede ir al estadio, pues a sintonizar ESPN y a suscribirse a Star Plus para poderlo seguir sin perder detalle.
Jorge, en un país eminentemente futbolero, ¿qué proporción dirías tú que del pueblo mexicano es beisbolera?
Uf, una gran pregunta. No sé porcentualmente, Beto, pero debe de estar, no sé, 25-30%, a lo mejor me voy mucho, pero yo creo que está en un momento espectacular, Beto. Hay mucha gente que está migrando de diversos deportes. No necesariamente al 100% para nunca regresar, simplemente experimentando el observar, el ver otros deportes. Hay mucha inquietud en la gente, preguntan en la calle, oye, ¿y el estadio este qué capacidad tiene y se puede ir con tranquilidad? En absoluto, la gente quiere ir a observar béisbol. Se llenó el estadio de los Diablos inclusive en pretemporada. Yo creo que el envión que ha dado el Clásico Mundial de Béisbol y ese tercer lugar de la selección mexicana, pues ha abierto muchos ojos, ¿no? Entonces, yo creo que ese porcentaje disminuyó de gente que seguía el béisbol cuando dejaron de jugar las grandes figuras del pasado, Teo Riguera, Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla, Herbiel Durazo y compañía, pero oye, ahora viene otro envión, sí, señor.
Oye, Jorge, los que le van al Atlas acá en Guadalajara lo padecen, pero ¿los precios en el Harpelú van a ser igual que los del Atlas o más baratos?
Pues hay para todo, Héctor, no sé cómo esté ahí en el Estadio Jalisco. La
pues cosa el más entrar. Barato, 400 y 3,000.
No, acá son más baratos, digo, en temporada regular, no sé de grandes ligas, yo creo que sí estaban elevados los precios, pero esto tiene que ver, obviamente, pues con la operación de los Estados Unidos. Ellos piensan en dólares,
dólares,
y la recuperación tendría que ser más o menos equitativa, pero los precios en temporada regular para ver béisbol mexicano están muy accesibles, accesibles, y yo iba hacia el lado de que se perdió la franquicia de Tigres en la capital, eso también mermó el número de aficionados a la pelota, pero créeme, Beto, Héctor y tal, lo sabe muy bien, el público está encendido con el béisbol. Y nada más
necesitan
una excusa y un pretexto para apersonarse en el estadio, para presenciar béisbol y para seguir las transmisiones. Hay un hambre, un apetito muy especial por la pelota y que bueno, ¿no? Estamos en un gran momento y con buenos resultados internacionales.
Sí, deporte inteligente, cerebral, extraordinario. Oye, Jorgito, estamos a punto de cumplir 20 años en ESPN, creo que Aitán también.
Sí, se ven más jóvenes ustedes, Ustedes se ven más jóvenes.
Sí, casi 20 años. En enero próximo estaremos cumpliendo 20 años en SportsCenter, en ESPN, desde que ESPN Deportes se lanzó al aire un 7 de enero de 2004. Entonces, pues, felicidades, Beto, porque tú estabas ahí conmigo en SportsCenter, ya me abandonaste desde hace años, ya me quedé yo solo, también estaba Fernando Palomo, Michelle Lafontaine, pero pues ahí seguimos, muchas felicidades para todos los involucrados, ya falta poquito.
Imposible para seguirte el ritmo, así que
no,
ahí te quedaste
con
SportsCenter.
Ya me ves por el retrovisor nada más, Beto,
Exactamente. Jorge, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Nada, un abrazo para todos. Gracias, buenas tardes y a la orden.
Que te vaya muy bien, Jorge Eduardo Sánchez, con su estilo personalísimo. Eitan, y ahora la NFL.
Vamos también a la NFL porque ayer se celebró la primera de 7 rondas en el draft del fútbol americano profesional. En un ratito más, rondas 2 y 3. Mañana el resto de las elecciones, y vamos a platicar con Katia Castrena. Katia, ¿qué te dejó la primera ronda del draft de la NFL?
Compañeros, quiero saludarles al Radio Fórmula. Estamos aquí ya desde el Union Station en Kansas City, listos para vivir este segundo día de actividades, pero haciendo ese recuento de lo que nos dejó el primer día, las emociones, y muchas sorpresas en cuanto al pick número uno se refiere. Bryce Young era el jugador que estaba proyectado para irse en esa selección número uno global con los Carolina Panthers, y así fue. Un Bryce Young que ha gustado mucho por el tema, sobre todo de su mentalidad, de su calma a la hora de tomar decisiones, y mucho eso es gracias a su familia, su padre, su madre, que siempre han estado con él, y ahora la familia Young que se irá a vivir con él a Charlotte, North Carolina, o por ahí cerca, tal como lo hicieron cuando él estaba ya en la Universidad de Alabama, viviendo en Georgia, cerca del jugador, para darle ese apoyo, esas bases, que por cierto lo estábamos platicando durante la transmisión, que Bryce Young tiene un poco de raíces mexicanas, ascendencias mexicanas por su abuelo materno. Después, siguiendo sobre esa línea de los latinos, un momento emotivo, claro, también con Cristian González, ese pick número 17 de los New England Patriots, mostrando en el escenario, al interior de su saco, los colores de la bandera de Colombia, su padre Héctor, que es colombiano, que jugaba baloncesto, y también honrando sus raíces, recordando que su padre llegó a Estados Unidos a los 18 años de edad, sin hablar el idioma, sin hablar inglés, y él recordando también esa parte de su familia emotivo, y que los aficionados han elogiado mucho lo que hicieron los Patriots, porque se esperaron, incluso canjearon su lugar más abajo en el orden, y al llegar ahí y ver que González estaba disponible, no lo pensaron dos veces, llegaron después. Algunas otras selecciones, la sorpresa, por supuesto, de Texans, que seleccionaron a CJ Stroud en el número 2, pero inmediatamente también en el número 3 se fueron con Will Anderson en la defensa. Así que una primera ronda que dejó buenas cosas, un gran ambiente, hay que decirlo, la gente de Kansas City emocionada de ser anfitriones por primera vez, y un escenario espectacular que han montado aquí.
Correcto. Perfecto. Katia, muchas gracias por tus apuntes.
Con todo gusto, aquí con toda la actividad, la tenemos para ustedes este día 2, y ver qué va a pasar con el quarterback Will Levis, la gran duda entonces para esta segunda ronda.
Perfecto, muchas gracias a Katia Castorena por esta información, y se ha puesto interesante el tema, Benes, con respecto al fútbol americano.
Sí, algo que es bien impresionante. Esta liga es capaz de reunir a 300,000 personas en Kansas City para escuchar nombres de jugadores. Solamente eso, y reciben 300,000 visitantes. Es un monstruo de generar dinero y atención el fútbol americano profesional.
Perfecto, Benes, pues vamos guardando las declaraciones de Pablo Aguilar, querido Héctor Huerta, que vienen a ser reveladoras y confirmantes el día de hoy.
Sí, es parte de esto, Beto, no pasa nada. Yo también, otra cosa que les quería comentar es que estamos por cerrar el torneo mexicano, Beto, y todavía no tenemos la certeza de que en los estadios haya suficiente seguridad para los aficionados, para que no sigan pasando incidentes como los de Tijuana y de Mazatlán, en donde el público va a un estadio, pero con ninguna certeza de regresar bien a casa, porque todavía no, la liga no aplica todos los protocolos que se necesitan de seguridad.
Nos despedimos.
Para que el aficionado viva una buena experiencia en el fútbol.
Gracias, Héctor. Eitan, buenas tardes y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.